Inmigración ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estados Unidos advierte a cubanos y haitianos que no tomen el camino peligroso de lanzarse al mar porque arriesgarían su vida solo para fracasar en el intento. Plataforma Independiente confirma el primer feminicidio del año en Cuba. Familiares de manifestantes del 11J afirman que persiste el acoso de las autoridades carcelarias contra los presos políticos. Madres cubanas lamentan no poder regalar juguetes a sus hijos en el Día de los Reyes Magos. Estados Unidos anuncia nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por más de 3 mil millones de dólares. Ucrania afirma a propósito que Rusia llama a la tregua como un pretexto para rearmarse y frenar el avance de las tropas de Kiev. Y el presidente de Brasil afirma que tomará distancia del régimen sandinista de Nicaragua, quien fuera uno de sus principales aliados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Estados Unidos ha abierto este viernes el proceso para que cubanos, nicaragüenses y haitianos puedan solicitar un permiso humanitario para entrar legalmente en su territorio. Un responsable del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, explicó en rueda de prensa que las embajadas de Estados Unidos no están involucradas, ya que es un trámite que se hace por Internet y que comienza con el patrocinador en los Estados Unidos. Núñez precisó que el proceso lo tiene que empezar el patrocinador en Estados Unidos y que una vez que esté confirmado por las autoridades, entonces pueden iniciar los trámites los posibles beneficiarios. También hizo hincapié en que una vez culminadas todas las gestiones y con una autorización de viaje por parte de Estados Unidos, los beneficiarios deben comprar su propio pasaje a territorio estadounidense. Una vez consigan el permiso humanitario, los afectados podrán residir en Estados Unidos por 2 años con permiso para trabajar. Núñez Neto advirtió de quienes entren de manera irregular a Estados Unidos o Panamá no serán elegibles para este proceso y estarán sujetos a expulsión hacia México. Y es que el gobierno de Estados Unidos anunció que extenderá a cubanos, nicaragüenses y haitianos este programa de visados humanitarios creado originalmente para los venezolanos. En una entrevista con la Voz de América, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió a los migrantes cubanos y haitianos que sería un grave error lanzarse al mar para llegar a Estados Unidos. A continuación ofrecemos parte de la entrevista conducida por el periodista Jorge Agobián.
¿Cómo está lidiando el Departamento de Seguridad Nacional con la llegada de cientos de cubanos y haitianos por mar al estado de Florida?
Lo que hemos hecho históricamente y seguimos haciendo es desplegar nuestra Guardia Costera de Estados Unidos, que intercepta a las personas que realizan ese peligroso viaje y las devuelve a Cuba o a otro país, según las circunstancias. No se lancen al mar. Ya hemos visto demasiada desgracia.
¿Esperan un aumento en el número de personas que llegan por mar desde Haití y Cuba después de este anuncio?
Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión.
Según el anuncio del presidente Biden, la administración aceptará 30.000 personas por mes de las cuatro naciones durante 2 años. Ofrecerá la posibilidad de trabajar legalmente siempre que sigan los protocolos establecidos, tengan patrocinadores elegibles y pasen la verificación de antecedentes. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el abogado de inmigración, Eduardo Soto, sobre estas medidas anunciadas por la Casa Blanca.
¿Qué le decimos a los cubanos en la isla acerca de este anuncio del presidente Biden?
Esto es efectivo inmediatamente y quiere decir de que si ustedes se acercan en este momento a una frontera de los Estados Unidos de forma irregular, ilegal, usted se va a encontrar con un orden de deportación inmediata, ni siquiera entretenido un temor creíble, devuelto físicamente, en este caso, obviamente, a México, que haya aceptado y está dispuesto a aceptar hasta 30.000 personas por mes.
Esto quiere decir que en este acuerdo con el gobierno mexicano, el cubano, por ejemplo, que sea rechazado o expulsado.
Es una deportación que es efectivo, Ricardo, por 5 años, y si hay un intento posteriormente en esos 5 años de tratar de entrar de nuevo, aumenta y incrementa la barrera hasta 20 años y se va a buscar hasta posiblemente cárcel en las prisiones federales de este país por haber reentrado o intentado reentrar después de haber sido deportados. Pero definitivamente lo que no hay duda es de que es efectivo ya, y el cubano, haitiano, venezolano, nicaragüense que se presenta sin documentos para entrar a los Estados Unidos no solamente va a ser devuelto a México, pero va a ir a México con un orden de deportación en su persona.
El presidente Biden dijo además que a través de la aplicación CBP One se ofrece un nuevo mecanismo para que los que no son ciudadanos estadounidenses programen citas para presentarse en los puertos de entrada, lo que facilita llegadas seguras y ordenadas. En estas citas se podrá determinar si la persona tiene un reclamo válido de asilo. Asimismo, 4 senadores demócratas han expresado su decepción con la nueva política fronteriza anunciada por el presidente de los Estados Unidos. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los senadores Bob Menéndez, Ben Luján, Alex Padilla y Cory Booker expresaron en una declaración conjunta que les complace ver un aumento en el acceso al programa de parol para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, pero que este limitado beneficio excluirá a miles de migrantes vulnerables. Dijeron además que si bien entienden los desafíos que enfrenta la nación en la frontera sur, exacerbados por lo que denominaron la obstrucción republicana a la modernización del sistema migratorio, están profundamente decepcionados por la decisión de la administración Biden de ampliar el uso del título 42, y añadieron que continuar utilizando esa política fallida de la era Trump no hará nada para restaurar el Estado de Derecho en la frontera. Los senadores demócratas expresaron además que también les preocupa la nueva normativa de la administración sobre la prohibición del tránsito, que ignorará las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional al prohibir a las familias realizar solicitudes de asilo en la frontera, lo que, según los senadores, probablemente separará a las familias y dejará abandonados a migrantes que huyen de la persecución y la tortura en países sin la capacidad de protegerlos. Concluyeron instando al presidente Biden a que siga aplicando un enfoque múltiple para abordar las causas profundas de la migración y a que trabaje con el Congreso para implementar un sistema de tramitación de asilo más ordenado y humano. Por su parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para expresar su preocupación y solicitar apoyo federal adicional para las comunidades de la Florida, señalando que desde el 30 de diciembre del 2022, al menos 500 cubanos y más de 200 haitianos han llegado por mar a los cayos de la Florida y han abrumado los recursos locales. Ante el anuncio del jueves de nuevos protocolos de inmigración, Rubio le pidió a Mayorkas que identifique qué medidas específicas, si las hay, la administración cree brindarán apoyo adicional a las comunidades abrumadas en la Florida y reducirán los desembarcos marítimos similares en el futuro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 3:09, otras noticias de Cuba. La plataforma feminista independiente A las Tensas ha confirmado este viernes el primer feminicidio del año en la isla y anunció que recibió la alerta sobre otro caso de violencia machista. Radio Martí contactó a la activista Yaneris Núñez, miembro del equipo de Alas Tensas.
Lamentablemente hemos verificado el feminicidio de Damixis Rodríguez Domínguez, ocurrido pasado 5 de enero en Guantánamo, a manos de su expareja, y digamos que lo consideramos el primer feminicidio de 2023, aunque ya tenemos una alerta de otro posible caso en Cárdenas, en Matanza. El año anterior nosotros logramos contabilizar 34 feminicidios, dos de ellos feminicidios vicarios, y más que nada en condiciones precarias, porque no tenemos, digamos, como medio de prensa y como observatorio, no tenemos acceso ni a los seguimientos a las actas policiales, y en muchos casos la seguridad del Estado amenaza a los familiares, a los amigos de las víctimas para que no den información a medios de prensa ni a otras plataformas. Entonces, digamos que es gracias a las denuncias ciudadanas, a la red que tenemos nosotros en el país, que podemos no solo recibir las alertas, sino también verificarlo, que es un trabajo de mucho cuidado, de mucho tiempo, pero que creemos que es necesario, más que nada para monitorear, para denunciar, para exigir a las instituciones que dicen representar a las mujeres cubanas su mal trabajo y para que se tomen medidas urgentes.
La plataforma feminista Alas Tensas confirmó 34 feminicidios en Cuba en 2022, dos menos que los registrados en el año 2021. Y siguen bajo el acoso de las autoridades penitenciarias los reclusos del 11J en cárceles cubanas. Tomás Cardoso amplía.
Continúan los maltratos en contra de los condenados por el 11J en las prisiones cubanas, denuncian sus familiares. Ha sido hospitalizado en Pinar del Río Alexander Díaz Rodríguez, que cumple 5 años de cárcel en el penal 5 y medio por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato, quien sufre de cáncer y tiene 42 años de edad. Vive en el municipio de Boyeros, en La Habana, y es miembro del Proyecto Emilia. Informó su tía Moraima Rodríguez Batista al miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
Fue hospitalizado en el Hospital Provincial de Pinar del Río, Abel Santa María. De acuerdo con las declaraciones efectuadas por su tía, Alexander padece de un cáncer de garganta, grado 3, el cual no ha sido tratado debidamente por el personal de salud de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, donde ha carecido de sus medicamentos y de una alimentación adecuada, todo lo cual ha contribuido al deterioro profundo de su estado de salud.
Gilberto Castillo Castillo, que fue detenido siendo menor de edad el 12 de julio por participar en las protestas en Guira de Melena, Artemisa, está en el Combinado del Este a pesar de su discapacidad intelectual, y lo están medicando sin la autorización de su madre, denuncia Mariana Castillo.
Me le están dando mitraxilina sin contar conmigo, sin saber si el niño podía tomar eso o no. Eso es para tenerlo mío. Me dijo, mamá, ¿qué sueño? Yo presenté todos los papeles del niño, la baja el servicio, todo, y la fiscal dijo que para liar las tres piedras que tiró para la tienda no tuvo retraso mental. Fue la respuesta que esa mujer me dio.
Por su parte, sigue el hostigamiento en contra de Mayanis Román Rodríguez, de 25 años de edad, en el penal de mujeres El Guatao, donde cumple 10 años de prisión, advierte su padre, Emilio Román Matos.
La misma tutora que tiene ahí, que la maltratan, que ha estado en la celda también, está confrontando unos dolores de cabeza y unos granos que han salido en el codo. Entonces ella me dice, papá, que yo quisiera que me lleven al puesto médico, y me llevan cuando le dan la gana. El medicamento que me tienen que dar no lo hay, y entonces eso la tiene alterada.
En la misma prisión del Guatao, en La Lisa, se encuentra la activista del Partido Republicano de Cuba, Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 menores, cumpliendo 14 años de condena por su participación en las protestas en Guira de Melena, Artemisa, donde sigue sufriendo maltratos y la falta de asistencia médica por su posición política, nos dijo su esposo, Ángel Delgado.
Debido al estrés, salieron unas manchas en la piel, y todavía quieren llevar a los turnos, no le están dando medicamentos, le quitaron la ropa, no tienen guatada, encima que le echaron 14 años, no dejan a Lisandra tranquila.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, se ha negado a pagar el jueves multas impuestas por agentes de la policía durante el año 2022, según indicó, por motivos políticos. Soler dijo a Radio Martí que una funcionaria de la Oficina de Cobro de Multas de Habana del Este le comunicó que venía a acordar cómo se pagarían estas mismas para evitar llevarla ante los tribunales.
En el día de ayer, 5 de enero del 2023, aquí en la vivienda que comparto con mi hermana en Alamar, Habana del Este, sobre las 4:30 de la tarde, llegó una funcionaria de la oficina de Murcia, de aquí de la Habana del Este, de Alamar, para comunicarme de que venía a hacerme un convenio con respecto a 21 multas que tengo del 2023. El convenio quiere decir de que ponerme de acuerdo con ella o con la oficina para decir qué cantidad de dinero puedo pagar de acuerdo a mis posibilidades, en qué tiempo y ponernos de acuerdo, ¿no? Para evitar tenerme que llevar a tribunales. Y bueno, realmente le dije de que no, que yo no me voy a poner de acuerdo con la oficina ni con nadie, que no voy a pagar ninguna multa, puesto que son multas impuestas por el Departamento de Seguridad del Estado a la hora que me arrestan los domingos, cuando quiero ejercer mi libertad de movimiento, mi libertad religiosa, por razones políticas, yo me niego a pagarla.
Y atención que en el Día de los Reyes Magos, madres cubanas consultadas por Radio Martí lamentan no poder regalarle un juguete a sus hijos. Y Beth Pacheco tiene los detalles.
Cada 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos, una fecha en que, según la tradición, los Reyes Magos de Oriente dejan regalos debajo de los árboles de Navidad de los niños que se han portado bien durante el año y que marca el cierre de las Navidades. Iniciando el 2023, madres cubanas desde la isla expresaron a Radio Martí su dolor ante la imposibilidad de poder regalar a sus hijos este Día de Reyes. Una de ellas, la activista Lisandra Rivera, quien vive en Santiago de Cuba.
Día de los Reyes Magos, yo misma no tengo ni siquiera 50 pesos para comprarle un chupa chupa, que es lo que cuesta aquí. Los juguetes son carísimos, lo poco que hay de $100 y pico, por 100 y pico, 50. Y la situación aquí en Cuba para las madres cubanas y para todos los cubanos cada día es peor y más engorrosa.
En Cuba, tras la llegada de Fidel Castro al poder, se abolió la costumbre, lo que no impidió que muchas familias intentaran conservarla en la medida de sus posibilidades. Rivera, nacida tras el triunfo de la Revolución Cubana, conoció la tradición de los Reyes Magos, según dijo a Radio Martí, siendo integrante de la opositora Unión Patriótica de Cuba.
Yo tengo 34 años y yo nunca supe que lo que eran los Reyes Magos ni nada. Yo vine a saber lo de los Reyes Magos cuando empecé en la organización La Unpacu, que hacían actividades para los niños en todos los barrios. Regalábamos juguetes, comprábamos dulces, galletitas, caramelo, alquilábamos los payasos.
Desde 10 de octubre, La Habana, Maylin Fajardo, explicaba a Radio Martí que no tiene trabajo por sus ideas en contra del sistema imperante en Cuba y por tanto no puede comprar un juguete a su hijo.
Yo ahora mismo no tengo ni idea de qué voy a hacer para comprar lo que sea algo al niño. Y así están una pila de padres aquí, imagínense, porque es comida, es juguete. Y uno más o menos de lo que prioriza es la comida, porque para que se alimente. Porque es que aquí en Cuba no se le puede comprar ni regalo a un niño. El mío de 5 años por lo menos sabe más que el otro, un chiquitico. Y me dijo, mamá, y mi regalo.
También desde La Habana, pero en Guanabacoa, reside la activista Evelyn Pineda, quien este Día de Reyes dijo a Radio Martí.
Triste porque ellos son niños y uno quiere regalarle algo con la ilusión esa de que hoy es el Día de los Reyes y le van a caer un regalo. Aquí no podemos, no podemos.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Son las 3:17. El líder republicano Kevin McCarthy convenció a 15 colegas para que lo apoyaran en votaciones dramáticas para presidente de la Cámara este viernes, logrando avances extraordinarios en el cuarto día y en las votaciones número 12 y 13 de un agotador enfrentamiento que no termina. Está poniendo a prueba la democracia, dice, y la capacidad de los republicanos para gobernar. Los votos, cambiados de los conservadores que se resisten, acercaron a McCarthy a tomar el mazo para el nuevo Congreso, pero aún no puede hacerlo. Necesita 218 votos. La votación número 14 está todavía sin comenzar. De otra parte, el volcán Kilauea de Hawái entró en erupción dentro del cráter de su cumbre, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, menos de un mes después de que junto a su vecino Mauna Loa dejó de vomitar lava. El Observatorio Vulcanológico de Hawái detectó un resplandor en las imágenes de una cámara web que indicaba que el Kilauea estaba haciendo erupción dentro del cráter en la caldera de la cumbre del volcán. La cumbre del Kilauea está dentro del Parque Nacional de los Volcanes en Hawái y lejos de las zonas residenciales. El Servicio Geológico de Estados Unidos había elevado antes del jueves el nivel de alerta para el volcán tras indicio del movimiento de magma por debajo de la superficie de la cumbre. Estamos en América Latina. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tomará distancia del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, quien fuera uno de los aliados principales en América Latina, informa Donaldo Hernández.
El retorno de Lula da Silva al poder en Brasil representa para el gobierno de Daniel Ortega el regreso de un aliado en América Latina. Históricamente, el Frente Sandinista de Daniel Ortega y el Partido de los Trabajadores de Lula han integrado el Foro de Sao Paulo, el cual agrupa a la izquierda regional.
Querido hermano Luis Ignacio Lula de Sá Silva, Lula, que supo elegir un camino que honra sus luchas en porvenir de luz, vida y verdad.
La calidez expresada por la vicepresidenta Rosario Murillo tal vez no será correspondida. El nuevo canciller de Brasil dijo a medios locales que el acercamiento a Nicaragua se limitará al diplomático. La razón, la situación de los derechos humanos.
Estoy seguro de que Lula no hará un discurso en defensa de Daniel Ortega. Lo que me dicen es que si mañana uno se declara candidato a la presidencia de Nicaragua, lo arrestan. Lula no hará una visita de Estado a Nicaragua en esta situación.
El exdiplomático Arturo Macfield afirma que las alianzas que Lula y Ortega mantuvieron a mediados del año 2000 son diferentes a las actuales, y ese podría ser el motivo de la nueva postura de Brasilia.
No es un Lula con mucho poder económico o capacidad política para darse el lujo de tener una relación activa con actores que están vinculados a crímenes de lesa humanidad, persecución religiosa, y que no tienen voluntad de diálogo.
La administración de Lula da Silva apostará por un diálogo en la región que incluya a Estados Unidos, según el canciller Mauro Vieira. Donaldo Hernández, Voz de América.
La presidenta Dina Boluarte está pidiendo diálogo para poner fin a las protestas en territorio peruano.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, llamó el jueves a los manifestantes que bloquean vías a dialogar. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, se registran movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 30 de las 195 provincias del país.
Desde el Ejecutivo, les tendemos la mano y el corazón. Nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen acá a la Casa de Gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar y de una vez pongámosle fin a estas marchas de protesta.
Boluarte, en su calidad de vicepresidenta, asumió el lugar de Castillo luego de que el izquierdista intentara dar un golpe de estado en diciembre y ahora se encuentra detenido, acusado de rebelión. Pero se desataron manifestaciones pidiendo la salida de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto inmediato de elecciones. El Parlamento ya adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero los manifestantes solo hicieron una pausa por las fiestas de fin de año y regresaron a las calles el miércoles, con bloqueos en carreteras complicando las actividades económicas y turismo.
Creo que el derecho de la protesta pacífica termina ahí donde se violenta los otros derechos.
El gobierno peruano también hizo un llamado a evitar acciones injerencistas de extranjeros. Boluarte pidió desde el miércoles al expresidente boliviano Evo Morales que deje de intervenir en los asuntos internos de Perú y que las autoridades migratorias evaluaban impedirle la entrada al país. Varias voces acusan a Morales al Edo de Castillo de azuzar las manifestaciones en Puno, la región peruana fronteriza con Bolivia.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado que agencias de seguridad de los Estados Unidos hayan intervenido en las operaciones para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Jorge Orellana.
Estados Unidos no participó en el operativo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que saldó con casi una treintena de muertos y con la detención del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. El presidente de México, en su habitual rueda de prensa desde Palacio de Gobierno, en la denominada Mañanera, dijo que esta es una decisión que se toma en forma rutinaria y que lo más importante dentro de la estrategia es prevenir que la gente no tenga necesidad de dedicarse a la delincuencia. López Obrador añadió:
lo sucedido ayer en Sinaloa ya se informó a la población de Sinaloa, que les enviamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo para que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad se está haciendo todo de propósito y afortunadamente también se contó con el apoyo del gobierno del estado, del gobernador Rubén Rocha, de autoridades municipales. Pues hubo enfrentamientos entre la delincuencia, entre las autoridades, con las corporaciones. Lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.
El presidente Andrés López Obrador también aseguró que en el operativo que se llevó a cabo para la detención de Ovidio Guzmán se actuó de manera responsable. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de querer aprovecharse de la Navidad Ortodoxa para detener el avance del ejército ucraniano en la región del Donbass y suministrar equipos y municiones a las tropas rusas. Zelensky respondió así al presidente Vladimir Putin, quien ordenó un alto al fuego de 36 horas a partir de hoy. Según el Kremlin, Putin emitió la orden tras el llamamiento del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa Kirill a establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. Y es que Ucrania está denunciando también nuevos bombardeos rusos a pesar de la tregua de la Navidad Ortodoxa.
Los bombardeos continuaron el viernes en Ucrania a pesar del cese al fuego unilateral decretado por Rusia durante 36 horas con motivo de la Navidad Ortodoxa. Periodistas de la France Press escucharon disparos con artillería desde las dos partes del frente en Bakhmut, luego del inicio teórico del alto al fuego, aunque su intensidad era menor que en los días anteriores. Ucrania informó a su vez de dos bombardeos rusos en Kramatorsk, también en el este, y de un bombardeo ruso en Jersón, en el sur. Por su parte, el ejército ruso aseguró respetar su tregua y acusó a las tropas ucranianas de seguir bombardeando las ciudades y las posiciones rusas. Esta debía ser la primera gran tregua en Ucrania desde que comenzó la invasión el 24 de febrero.
Estados Unidos ha anunciado este viernes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de 3.750 millones de dólares, uno de los mayores destinados a Ucrania hasta la fecha. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hizo el anuncio en una rueda de prensa en la que confirmó que la asistencia incluirá carros blindados, en concreto vehículos de combate de infantería Bradley. Asimismo, Estados Unidos enviará a Ucrania minas terrestres antivehículos, municiones, misiles tierra-aire y cañones howitzer, entre otros. Y a las 3:26, así va el mundo. Miles de personas protestaron hoy en el noreste de Pakistán contra el auge del terrorismo en la región tras el fin del alto al fuego decretado por el principal grupo talibán pakistaní. El nuevo gobierno de Israel impuso sanciones a la Autoridad Nacional Palestina tras el éxito del liderazgo palestino para que la Corte Internacional de Justicia investigue la legalidad de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. La policía de Kenia investiga el asesinato del destacado activista de la comunidad LGBTIQ, Edwin Chiloba, cuyo cadáver fue hallado en una caja metálica tirada en la carretera. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un nuevo plan sanitario en medio de la saturación de los hospitales, denunciada por los médicos que llevó al Elíseo a reconocer tensiones muy fuertes con los profesionales de la salud, exhaustos por los efectos de la pandemia del COVID-19. Y un equipo de investigación que contó con dos académicos de la Universidad de Durham descifró el significado de las marcas que se ven en los dibujos en la Edad de Hielo y con ello la evidencia de una escritura temprana que dataría de al menos 14.000 años antes de lo que se pensaba. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un nuevo estudio realizado por un investigador independiente y un pequeño equipo de profesores de la Universidad de Durham, publicado en el Cambridge Archaeological Journal, revela el significado de unas marcas que aparecen en dibujos en cuevas que estuvieron habitadas en la Edad de Hielo y que registraban ciclos de apareamiento y parto de animales. Este tipo de escritura temprana tiene al menos 14.000 años más de lo que se pensaba. Los arqueólogos sabían que las secuencias de líneas, puntos y otras marcas en las paredes de las cuevas y en los objetos contenían algún tipo de información, pero desconocían su significado específico. Al utilizar los ciclos de nacimiento de animales equivalentes hoy en día como puntos de referencia El equipo pudo determinar que la cantidad de marcas asociadas con los animales de la edad de hielo era un registro por mes lunar de cuándo se apareaban y que un signo Y en las marcas formado al agregar una línea divergente a otra significaba dar a luz. Para Radio y Televisión Martí les informó Ariane González. Todavía yo te quiero.
El cantante boricua Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify durante el año pasado, pero este año no lo arrancó de la mejor manera por una polémica con una fanática, lo que ha generado consecuencias en el número de reproducciones de sus canciones. El artista le arrojó el teléfono celular a la mujer al agua cuando ésta intentaba tomarse una selfie con él cruzándose por delante. El video se hizo viral y de inmediato hubo un impacto en la plataforma de música porque sus canciones salieron de los 25 primeros puestos.